Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en Es Radio, primera para los que nos siguen en toda España por Intereconomía Televisión. Bueno, vamos a contarles el tiempo porque es que me acaba de contar Maite Loureiro una cosa que me ha dejado trastornado. Pero en un estado de shock estético y ético. O sea, que han quitado del Museo de Cera a la Pantoja. Es que aquí ya no hay decoro, no hay respeto a las instituciones. O sea, el Lute, el crimen del expreso de Andalucía, el Pernales, pasos largos, bandoleros de toda clase y condición. Y quitan a la Pantoja, que sigue cantando igual de bien. Bueno, vamos a contarles con Repsol cómo está el tiempo y luego entraremos en el espectáculo de la justicia ayer.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, hoy prácticamente tenemos la misma situación meteorológica que ayer. Cielos despejados en toda la península, algunas nubes en el Cantábrico y en las zonas altas de Andalucía, pero paren ustedes de contar. A lo mejor llueve un poco en Galicia, pero es que en Galicia si no llueve no sería Galicia, sería Namibia. Y claro, Dios no quiera que hagamos ese cambio. Va a haber nieblas en el Mediterráneo y en Baleares, pero se disiparán, estarán, ya que a una hora empezará ya a lucir el sol. Y a lo largo del día pues vamos a tener las temperaturas de ayer, también aproximadamente un poco más. En Madrid 13 grados tenemos ahora, pero vamos a llegar a 27, que esto ya es semiveraniego. La máxima está ya casi veraniega. Sevilla y Córdoba, 31 grados. Y la mínima, Ávila, León y Lugo, 8 grados. Una mínima de 8 grados, si era la máxima en Madrid estos meses atrás. Bueno, eso demuestra que esta semana tenemos primavera. Creo que el fin de semana otra vez vuelve a llover. En abril, aguas mil. Sopla el viento enchubascado y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil. Lo dijo Antonio Machado y lo clavó. Hasta aquí el tiempo.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Bueno, vamos a contarles la luctuosa jornada para la justicia y para cualquiera que tenga un mínimo de decoro estético y de sentido de la igualdad de los ciudadanos ante la ley que ayer vivimos. Lo haremos con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Y vamos a empezar por lo verdaderamente importante. Luego iremos a lo grave. Lo importante era la declaración interminable. Una declaración que un poco más y no acaba con el día de Oriol Pujol por el escándalo de la ITV. Como seguramente saben, pues Oriol Pujol aparece en el mapa, extenso mapa de la corrupción política española, a raíz del caso Campeón. Es decir, lo que empieza con Pepiño y un tal Dorribo, empresario amigo suyo, al que favorece consiguiéndole una nave que no le legalizaban en algún pueblo del Llobregat. No era Hospitalet, no sé cuál era, pero en fin, por esa comarca catalana, tampoco era un pueblo, eran los alrededores. Bueno, a raíz de ahí, tiran del hilo, ¡pumba!, y aparecen los Pujol. Vamos, ahora es que tiras del hilo de no importa qué corrupción en las últimas tres décadas, tiras del hilo, ¡pumba!, y te aparece un puyol, a veces dos o cuatro que caen del árbol como manzanas maduras o como los de Robin Hood, pero en este caso al revés, para robar a los pobres para quedárselo como los ricachos, que son buenos ricos, multimillonarios, sin haber trabajado nunca, tiene un mérito. Pero la declaración pues arrojó una prueba de que aquí hay dos varas de medir en la justicia. A la Pantoja no la mataron ayer de milagro, después del número que montó el juez y de la absoluta incompetencia de la policía. O sea, las imágenes de la Pantoja, estos que se preocupan de eso que llaman la marca España, son una vergüenza. O sea, eso no sucede ni en Túnez. Bueno, en Túnez. Túnez, cuidado con la policía. O sea, lo de ayer fue vergonzoso. En cambio, a Oriol Pujol, la policía, bueno, que suya, claro, le mantenía las distancias. Hubo un pequeño grupo de gente disconforme detrás de una pancarta que ya no sabía si la exhibían o se protegían de la policía autonómica, que, bueno, la policía autonómica catalana, los Mozos de Escuadra, tienen la peor fama de cualquier cuerpo de seguridad que haya en España. Las denuncias por torturas y malos tratos han sido continuas desde que se refundaron, en tiempos de Tarradellas. Bueno, a Oriol Pujol, qué trato, qué cariño. Los medios de comunicación, ¿creerán algunos que se atrevió uno solo a meterle el micrófono este televisivo en el cráneo como a la Pantoja? Vamos, vamos, se cuidan, pero como de hacerse pis en la cama los medios en Cataluña. Un respeto. Bueno, primero están todos subvencionados y luego tienen pavor al que manda. La Pantoja no manda y entonces la atropella. Pero Oriol Pujol, bueno. Ahora, la cara dura del personaje es digna de su padre y de todos sus hermanos. Este dicen que es el más tonto de la familia y que por eso se dedicó a la política. Eso dice Sostres, que los ha tratado a todos desde niños. No lo sé. Desde luego que tiene la misma cara dura y el mismo argumentario que papá, sin la menor... pero vamos, sin duda. O sea, es que es idéntico. ¿Por qué trincó Pujol y organizó Banca Catalana como una especie de pirámide que al final se vino abajo? Por Cataluña. O sea, no robó para mandar, para ser rico, para tener influencia, comprar periódicos, comprar semanarios, comprar Destino, echar a Josep Pla de Destino, otra de las hazañas intelectuales del pujolismo. No, fue por Cataluña. O sea, no es para que él tuviera poder, dinero, no. Era por Cataluña. ¿Por qué el niño Pujol, Oriol Pujol, siendo secretario general de Convergencia, jefe del grupo parlamentario, manda más en el Parlamento Autonómico, se queda con lo de las ITV y las adjudica a los amigos, que a su vez retribuyen el favor para que saquen dinero sus amigos o su señora, beneficiada de los beneficiados, por su señora, por sus amigos? No. Es por Cataluña. Es por una cuestión, dice textualmente, de país. Debe ser del país multicolor, de la abeja maya, donde la abeja maya y los Pujol pues revolotean en torno a las florecillas y todo es muy bonito y suena a Donovan. Pero se puede tener tanta cara, que sí se puede. Pero se han hecho multimillonarios. O sea, Pujol, su señora y sus cinco hijos varones, no sé si es que a las pubillas no les han dejado entrar en el negocio, o bien que los yernos son cautos o incluso puede que decentes. Hay casos, se dan. A lo mejor las han casado bien con dos buenas personas que trabajan honradamente y se ganan la vida como la gente del común. Ahora, todos los demás multimillonarios. Dinero, en Cataluña, ¿qué dicen es en Cataluña? Pero ni algunos en el resto de España. En Madrid, uno se ha avecindado en Madrid. Sí, porque como se pagan menos impuestos que en Barcelona, dice, oye, aquí lo primero es lo primero. vamos a hacer patria, a hacer país, como decía papá, y por Cataluña. Así que por Cataluña voy a empadronarme en Madrid, que pago 5 puntos menos en impuestos y además no hay que pagar en donaciones, sucesiones, etcétera. No sea que me pase algo y se nos queden los niños sin herencia en Suiza. Todo lo demás fuera. Suiza, la Guernsey, donde hay una chabola que dicen que es la empresa de uno de los Pujol. Es como la barraca de Blasco Ibáñez, pero sin la crucecita encima y sin sol. O sea, una cosa sórdida, húmeda y siniestra. Este es el centro de operaciones, dicen. Me parece que es del casero del país. Les dio 300 millones y les mantuvo el usufructo, se la firma, 30 años. Bueno, así cualquiera. O sea, cualquiera le compran la casa en plena crisis, tal y como están los medios. El país está en quiebra. Te llegan los Pujol, te dan 300 millones y además te puedes quedar 3 décadas... haciendo lo que hagas en sus edificios. Oye, benditos sean los Pujol, por eso los defienden con tanto ahínco. La declaración de Oriol Pujol, ya digo, un modelo de comportamiento por parte del juez y de la policía protegiendo los derechos del justiciable. Luego, que dijo ya el justiciable es otro asunto.
Casi 12 horas Oriol Pujol Ferrusola, diputado de CiU y exsecretario general de Convergencia, estuvo declarando ante el juez Enrique Anglada por el caso de la ITV. Entre gritos y abucheos de un grupo de ciudadanos vigilados y controlados por agentes, Pujol llegaba al Tribunal Superior de Justicia catalán imputado por tráfico de influencias. Lo hacía acompañado de sus abogados y los miembros de Convergencia, Josep Rull, Luis Corominas y Jordi Turull. Durante el interrogatorio, el hijo de Jordi Pujol reconoció haber participado en un nuevo diseño para el plan de ITV, pero dijo que era de interés público general y de país. Negó haberse lucrado y su implicación o la de su mujer en las desinversiones de Saab, Sony o Yamaha. A la salida de los juzgados negó además la existencia de una trama corrupta.
Yo no formo parte de cap trama corrupta.
Yo no formo parte de ninguna trama corrupta que pretendiese otorgar estaciones de inspección técnica de vehículos, que incluso desde mi punto de vista esta trama corrupta no existe y que yo en ningún caso ni formo parte de ella ni la coordino.
Ni el encordino.
No, pero al juez dijo que es que era para hacer país. Que era una cosa de país. ¿De qué país? Será del de Cebrián, porque estas concesiones se hacen siempre por concurso público. Y si no, es porque te llevas una comisión por la adjudicación a dedo de tus amiguitos, que a su vez te la retribuyen en otra cuenta. En el caso de los Pujol, la costumbre es fuera. Yo no formo parte de ninguna trama corrupta. Me faltó decir, en todo caso la encabezaría. Porque en los correos lo que dice es, yo, como jefe del grupo parlamentario, puedo decidir. Le preguntaron también por uno de los casos más escandalosos de corrupción que se recuerda. Que para hacer negocios en Cataluña durante estas décadas ha habido que pagar a los Pujol, es público y notorio, lo sabe todo el mundo. Y que como no pagaras y obedecieras, te cerraban el negocio, te cerraban la radio, te cerraban la televisión, lo que fuera. Pues buenos son los Pujol. Pero es que para irse también hay que pagar. Para que la Generalidad te facilite el ERE y la salida. Y en un correo sobre Yamaha, pues se presume, Oriolet, presume de que él es el que manda. Y que será lo que él diga, pero por escrito. Es que es como Urdangarín, no se corta un pelo. Estos ya han nacido en la impunidad. ¿Qué han visto alrededor? Pues han visto que papá puede hacer lo que quiera. Entonces dicen, ah, pues yo también. Y lo escriben, no se cortan un pelo. Es una dinastía, como la Borbón, pero con menos tiempo, claro. Menos fuste. No sé si con más dinero, eso sí. Bueno, vamos a tener a partir de las 9:05, 9:10 con nosotros a Javier Horcajo, o Xavier Horcajo, como quieran ustedes, que acaba de publicar, para los que no acaban de entender o no han querido ver, o simplemente son jóvenes y no conocen, la corrupción en Cataluña en este libro, La Pasta Nostra, que acaba de ponerse a la venta esta semana, y que son 33 años de poder convergente en Cataluña. Es decir, 33 años de corrupción pujolista en Cataluña. Yo me sé todas las historias, pero verlas todas resumidas, porque es un libro bastante breve, verlas resumidas una detrás de otra, un año tras otro, una década tras otra, una impunidad tras otra, es que se te caen los palos del sombrajo. Claro, ¿cómo no va a estar Cataluña en quiebra? Hoy cuenta Libre Mercado que ya en estos primeros meses más de la mitad de la deuda autonómica es la deuda de Cataluña. Y ahí está Montoro viendo cómo nos suben los impuestos para pagar esa deuda que es impagable, que en realidad es pagar el referéndum y la secesión de Cataluña. ¿Eh? Se han de separar, que paguen las copas ellos. En fin. Pero vamos con el espectáculo bochornoso para la justicia. Por cierto, si quieren dejar cualquier pregunta sobre la corrupción en Cataluña, dónde empezó, cuál fue el primer caso, en qué se ha hecho rico papá, mamá, el niño Jordi, el niño Oriol, el niño Ligué, el niño Josep, en fin, los nois, ¿no? En general, ¿verdad? Pues ustedes nos pueden llamar o dejar un recado en el teléfono 409-0503 con prefijo 91. Fuera el 93 a lo mejor no llegaba la llamada, pero al 91, que es el prefijo de Madrid, llegará. 409-0503. O por Twitter, más rápido, es la manana de FJL. Me gustaría poner la ñ, pero no puedo. Es la manana de FJL. Nos pueden dejar preguntas o observaciones para Horcajo. Vamos ahora con lo de ayer. A mí me abochorna, y si yo creyera en estas bobadas de la marca España, bueno, estaría humillado y ofendido. Estoy humillado y ofendido como ciudadano español. O sea, yo no pago la justicia para que se monte lo que se montó ayer en el juicio de la Pantoja, que fue una verdadera vergüenza. A mí me da igual que la manden a la cárcel o que no la manden. Que le pongan 24 meses o 24 meses y un día. Que es la línea sutilísima que solo el juez sabe por qué está en un lado o en otro y que hace que sea condenada por blanqueo de capitales, pero que no vaya a la cárcel. A mí eso me da igual. Lo que no me da igual es que la arrastren, la tiren al suelo, la pateen y no la maten de milagro. Y salga semidesnuda en la televisión. O sea, esto no pasa más que en un país que es escoria, en una administración de justicia que es de vergüenza, donde los jueces han perdido por completo el sentido común. ¿Y por qué lo han perdido? Pues porque el gobierno de los jueces está dirigido por lo peor de la casta. Es que es la selección a la inversa. Hace dos días decía el presidente del Consejo del Poder Judicial, llamado Gobierno de los Jueces, un tal Gonzalo Moliner, que era conocido en su casa a la hora de comer, hasta que lo eligió el PSOE y lo puso el PP, que, hombre, que no hay que generalizar con esto de los escraches y tal. ¿Ah, no? ¿Y entonces para qué está la ley, más que para generalizar? O sea, que no hay que generalizar. A la Pantoja se la trata de una manera, y si la matan, que la maten. Al Oriol Pujol de otra, con un cuidado exquisito. Y la infanta Cristina todavía le va a dar una torta al juez Castro. Un respeto a la infanta Cristina. Hombre, la Pantoja canta, y canta muy bien. La otra lo único que canta es lo que han robado. Pero el espectáculo de ayer, cuando lo vea el juez, imagino que llorará, porque es de llorar. Esto no es ni de Marruecos, es de Mauritania. Es de algún zoco magrebí perdido en el interior del Rif. En fin, una vergüenza, vamos.
La imagen de Isabel Pantoja, zarandeada a la salida de los juzgados tras comunicarle su condena por blanqueo, ocupa hoy las portadas de todos los diarios. La multitud de periodistas, fans y detractores de la tonadillera que la rodeaban hicieron imposible el control por parte de la docena de agentes destinados en el tribunal. El juez comunicó la sentencia a los acusados en una lectura pública retransmitida por los medios. Julián Muñoz, condenado a 7 años, fue conducido directamente a prisión. Su exmujer Maite Zaldívar fue condenada a 3 años y 3 meses de cárcel, igual que su hermano Jesús. Isabel Pantoja, 24 meses y una multa de 1.147.000 euros. Por un día no entrará en prisión al no tener antecedentes penales. Este es el momento en que se lee la sentencia y la posterior salida de los juzgados de la Pantoja.
Condenamos a María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales sin circunstancia modificativa de responsabilidad penal. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión. Multa de 1.000.000.
No se admite ninguna muestra de aprobación o desaprobación. Guarden completo silencio. La persona que no se atenga a estas instrucciones abandonará la sala.
Su señoría podría haber dicho: guarden silencio en la sala, que ya podrán lincharla en la puerta. O sea, 12 agentes. Esto es todo lo que dispone el juez para la protección en 60 metros de solanera en el parking que había desde la puerta hasta el coche. 12 agentes. ¿Qué querían? Que la mataran. O sea, imagino cuando su señoría se vea y se oiga a sí mismo, así tan campanudo, mientras otra señora, que por cierto debe aprender a leer, si ya va a ser costumbre leer las sentencias en público, eso no se hace nunca. Pero esta vez se ve que querían salir en la tele o yo qué sé cómo interpretarían la cosa. Habrá una base legal, pero desde luego no es costumbre. Y además es muy mala costumbre. Primero porque no saben leer y luego porque es montar el numerito. Ayer en todos los programas del Corazón de la Mañana, que son todos, estaban dando esto en directo. Y el fiscal diciendo: aquí no se dice nada. Hombre, con haber entregado la sentencia a las partes había cumplido el juez. Es más, es lo que tenía que haber hecho. Porque a la Pantoja hace meses ya empezaron casi a desnudarla. Ayer casi remataron la operación. Que esto tiene mucho morbo para la plebe y lo que no es la plebe. Le arrancaron el hombro del vestido y no le arrancaron más de milagro. Esto ya ha sucedido en este caso con la misma señora. Y pone 12 guardias. ¿Para proteger qué? Con 100 o 200 tíos, gentuza en su mayor parte. Que no tiene otra cosa que hacer, pues voy a ver si le puedo arrancar algo a la Pantoja, a sacarle un ojo, tirarle del pelo, la tiraron del suelo, del pelo la tiraron al suelo, se desmayó, la grabaron dentro del coche, pues semidesnuda, la abogada tres cuartos de lo mismo, una tía, lo que llamaban en la Segunda República una tiorra, que entraba en el coche, no sé si para morderle el cuello a la otra que estaba desmayada. ¿Esa es la justicia en España? ¿Para eso pagamos los impuestos? ¿Para eso piden medios los jueces? ¿Para permitir ese linchamiento? Después de haberle perdonado la cárcel, dice: bueno, te perdono la cárcel, pero te van a machacar, y si te matan, pues bueno. Es que, repito, esto ya se había producido, no es la primera vez. ¿Por qué a Oriol Pujol, amor, respeto, distancia, respeto al justiciable, presunción de inocencia, y a la Pantoja no? Si seguro que la Pantoja paga más impuestos que Oriol Pujol, y seguro que ha hecho más el bien a lo largo de su vida que Oriol Pujol. Pero por lo menos la Pantoja canta bien, lo otro canta la corrupción que arrastran. Bueno, ha habido hoy, se publica hoy en toda la prensa, una cosa todavía más repugnante, que es el recurso de la hija segunda del rey, la señora de Urdangarín, compañera de latrocinios, los Bonnie and Clyde de las casas reales europeas, saqueadores de fondos públicos, que hacen un recurso contra su imputación y vierten una doctrina que, claro, es la que vimos ayer, es decir, un personaje popular, pero caído en desgracia, hay que ahorcarlo en la plaza pública. Ahora, al que manda un respeto extraordinario. Esta, además, lo pide, lo reclama. Se nota que los abogados que ha elegido el rey para su hija son los abogados de la corrupción de Convergencia. Porque el argumento es el que ayer se observó con Oriol Pujol. Y el que se ha observado con Jordi Pujol padre, Jordi Pujol y Soleil toda la vida, los últimos 30 y tantos años. Los argumentos son como un manifiesto republicano. O sea, los lees y, bueno, porque las infantas en España no llevan corona, si no es para tirársela a la cabeza. Pero claro, con esos abogados que ha elegido, del partido más corrupto de España, pues claro, ¿qué vas a sacar? Este argumentario.
La defensa de la infanta Cristina ha presentado ante el juez Castro el recurso contra su imputación. En un escrito de 32 páginas, los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva sostienen que la imputación de la hija del rey es un sobrecastigo con daños colaterales, un juicio de condena provisional y una actuación más propia de la Inquisición que de la Constitución española. Los abogados de la infanta consideran que jamás han existido indicios para imputarla y que el secretario de las infantas, García Revenga, era el garante de control de su participación en el Instituto NOS. Sobre las acusaciones de Diego Torres dicen que tienen nula credibilidad y licencia para mentir.
Es decir, que acusan de prevaricación al juez por imputarla. Porque además dice que tiene licencia para mentir Diego Torres. ¿Qué pasa? ¿Es mentira el correo en el que Urdangarín, el señor de Borbón o el marido de la señora de Borbón o de Urdangarín y Borbón o de Urdangabón, que son todo y lo mismo, son una misma cosa, han atracado todo juntos, como Bonnie and Clyde? ¿Cómo que licencia para mentir? Cuando firma el duque de Empalmado, ¿es mentira? No es mentira. Es que el sujeto es de así de zafio. Cuando dicen el rey me ha dicho para que se lo diga a Cristina, ¿es mentira? No es mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Si las fechas y todo coincide con el atraco de 3,5 millones de euros a la comunidad de valenciana. Pero ¿cómo que licencia para mentir? ¿Y quién le da licencia? ¿Al juez? ¿Qué es eso de licencia para mentir? No, licencia para mentir es la que tiene el nacionalismo catalán en Cataluña. España ens roba. Claro, eso debe ser de Miquel Roca, lo de licencia para mentir, que se ha echado a perder. Cuando yo lo conocí era un tipo encantador. Dice, más propia de la Inquisición que de la Constitución. Vamos a ver. En tiempos de la Inquisición, como en tiempos de la Constitución, hay un código penal. Y al que roba y lo pillan, va a la cárcel. Bueno, si es de la familia real, normalmente los mataban en secreto, pero los mataban. La infanta estaría metida, separada, por supuesto, del plebeyo crápula, estaría en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, que era un sitio donde se retiraban o retiraban a menudo a las infantas que estorbaban. Y el otro, pues, tendría un desgraciado accidente. O desaparecería. O lo meterían en algún convento también y también se caería un día por la reja. Pero ¿qué es esto? Han tenido un trato de favor desde el principio. Viven en un perpetuo trato de favor. Dice, es que nos vemos condenadas. Has nacido entre algodones. Has recibido dinero de todos los españoles, halagos, mimos, cuidados. Eres un ser superior solamente por haber nacido donde has nacido. Y te quejas de que te apliquen un poquito la ley, un poquito, porque durante año y medio no has estado imputada. En cuanto al vigilante, pero si está imputado también. Si era precisamente el que vigilaba cómo se llevaba el negocio de robar, que es un negocio relativo, es un abuso más bien de autoridad. ¿Pero cómo se atreven a decir esto? Bueno, se atreve porque, claro, es un bufete de Barcelona. ¿A qué no se va a atrever? Un paraíso de la corrupción, donde una banda dirigida por el juez favorito Jordi Pujol, Estevill, que estuvo en el Consejo del Poder Judicial, que es que se dice pronto, junto con el abogado penalista de Pujol en el caso Banca Catalana, el señor Piqué Vidal, dirigían una banda que asaltaba a los justiciables en el banquillo, y si pagaban 50 millones de pesetas, no entraban en la cárcel, y si no pagaban, entraban. Banda desmantelada después de años haciendo lo que les daba la gana, y después de que Estevill, Pascual Estevill, estuviera representando a Convergencia en el Consejo del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, y era el jefe de la banda. Claro, como no van a decir estas sandeces de daños colaterales. Hombre, daños colaterales los de Baleares y la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana que está en quiebra. Daño colateral el del Villarreal, que le dio 800.000 euros a la feliz pareja por un informe de 12 folios del rincondelvago.com. ¡Pam! Relación de las ciudades y el deporte. Le das al Rincón del Vago y te salen 11 folios. Toma, toma informe, toma 800.000 euros. Pero ¿y el ministro de Justicia, que le dio 120.000 euros a Urdangarín? Ministro de Justicia actual, Gallardón, cuando estaba arruinando la capital de España. ¿Por qué no está imputado Gallardón? ¿Por qué no lo han llamado a declarar? Si la propia Mercedes Cohen, que es la que le dio el dinero, dice, ah, no, a mí es que me lo mandó el alcalde. Y nadie le ha preguntado si le dio más, que no me extrañaría. Entonces, que quiten a la Pantoja del Museo de Cera, como a Urdanga, que la han apartado, la han puesto en los deportistas. A Marichalar le ha ido peor. Le cortaron la cabeza, que es lo único de verdad, el otro es un armazón, y le han puesto la cabeza viendo la cogida de granero, me parece, que un toro le metió una cornada en un ojo. Un aspecto, una cosa lamentable, pero que cautivó la imaginación de los españoles de finales del 19. ¡Qué cornada, granero! O de principios del 20. Y ahí está la cabeza de Marichalar con otros valencianos aficionados a la fiesta, mirando con esos ojos saltones una cabeza el doble de grande que las demás, pero no vas a tirar la cabeza después de haberla hecho. Hombre, podían poner delincuentes célebres. Y entonces, bien, pero ves, si está el Lute, ¿por qué vas a quitar a la Pantoja? Además, está toda la familia real, pues por favor. O sea, vas a dejar a la infanta Cristina y vas a quitar a la Pantoja, que es una gloria nacional. En fin, mientras tanto, ayer el único gesto decente que ha tenido Rajoy en política exterior, que ha sido decir, hombre, esto de Venezuela es una vergüenza. Es que más de media Venezuela votó la oposición y le han robado las elecciones. Bueno, pues dijo Margallo, hay que esperar que se recuenten los votos, y ayer dio marcha atrás de la forma más vil.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido un comunicado en el que afirma que respeta la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que el gobierno de España expresa su deseo de que en el marco de la Constitución todos los actores políticos actúen con responsabilidad y respeto a las instituciones. José Manuel García Margallo matizaba así sus palabras, en las que expresaba su deseo de que el recuento electoral exigido por la oposición venezolana se realice lo antes posible. Margallo decía que ha habido un malentendido. En las últimas horas, 7 personas han fallecido en Venezuela en las protestas tras la proclamación de Maduro.
Nada, son 7 malentendidos. Ya en la campaña los chavistas, ahora maderistas, mataron a varios. Es su costumbre. Como además son los cubanos los que mandan allí, y los cubanos la costumbre es matar, pues ya se sabe. O sea que para una vez que España tiene una postura decente, que es apoyar a la media Venezuela partidaria de la democracia, apoyamos al cuarto de Venezuela que lleva la dictadura supervisada por Cuba, con la que se hacen negocios turbios y se cobran turbias, aunque enormes comisiones. ¿Qué pintaba José Bono en Caracas? ¿Qué pintaba con su amigo Morodo. ¿Cuál ha sido la fortuna de Bono y de Morodo antes y después del chavismo? En fin, vamos a ir por lo decente a un asunto económico más normal. ING, Laura.
Sí, porque llevamos días escuchando que solo un 2% de la gente estaría dispuesta a cambiar su nómina de banco. ¿Pero qué pasa si quiero cambiar de banco pero no tengo nómina? Pues con ING Direct es muy fácil, porque con la nueva cuenta sin nómina puedes disfrutar de todas las ventajas de la cuenta nómina con solo un ingreso al mes de 1.000 euros o manteniendo un saldo de 2.000 euros. Y si un mes no puedes hacerlo, no pasa nada. Podrás seguir disfrutando de todas estas ventajas sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito y te devuelven el 3% de lo que repostes en Galp. No esperes más y abre ya tu cuenta sin nómina en ING Direct. Puedes hacerlo en ingdirect.es llamando al 901 10 20 25 901 10 20 25 o en tu oficina ING Direct Fresh Banking.
Gracias, Laura. Nos vamos ya directamente a la tertulia. Recuerden que después de las 9, después de la bolsa, la noticia de interés general de la 11, viene Xavier Cajo para presentarnos este libro, La Pasta Nostra, con todos los casos de corrupción de los Puyol y alrededores en 33 años. Es que es increíble. Es un libro breve para la gente joven que dice, hombre, no puede ser que lleven robando tanto tiempo y no pase nada. Que no puede ser. Ha sido. Está siendo. En fin, si quieren dejar cualquier mensaje, recuerden en Twitter, es la manana de FJL, y nuestro contestador. También pueden dejar cualquier pregunta para el autor, 91-409-0503, 91-409-0503, a la tertulia.